Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aniceto Molina fue un acordeonista y cantautor colombiano de cumbia. Su mayor éxito fue la interpretación que ahora escuchamos, Cumbia Sampuesana, que aunque no es de su autoría, su versión es la más conocida y la más sonada en Estados Unidos, México y Centroamérica.
Thank you. La alta movilidad y el incumplimiento en las medidas fue lo que llevó a que Colotlán sea el municipio del norte de Jalisco con más casos acumulados de COVID-19. Avanza el Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID en Jalisco. En Zacatecas buscan reducir las muertes en el ganado a consecuencia de la sequía. En Jalisco planean reducir enfermedades y trastornos asociados con las altas temperaturas mediante un plan de acción sanitario. El 75% de las muertes por cáncer de ovario son diagnosticadas en etapas avanzadas. Hoy pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Un gran saludo a nuestros escuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada, sobre todo aquellos que están sintonizándonos desde muy tempranito, y también a quienes nos siguen a través de nuestras páginas web udgtv.com/radioudg/colotlan o www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Colotlán es el municipio que más casos de COVID-19 ha acumulado en la zona norte como consecuencia del relajamiento de las medidas preventivas, que desde luego han sido un factor importante para que esto sucediera. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que aunque en las últimas semanas los casos de COVID-19 han dado un respiro a la zona norte de Jalisco y no se han presentado nuevas infecciones, las estadísticas de Radar Jalisco dan cuenta que Colotlán es el municipio con más casos acumulados de COVID-19 en la región. Esto ha sido en el transcurso de la pandemia y es una situación que se ha dado por diversos factores, entre ellos la alta movilidad de sus habitantes, aseguró Guillermo Islahuaca Álvarez, director general de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, del OPE de Servicios de Salud Jalisco.
Bien, bueno, Colotlán tiene esta situación especial que por la alta movilidad de los ciudadanos a zonas metropolitanas, pues hemos presenciado también un aumento no solamente de casos de COVID-19, igual también observamos casos que eran muy extraños de dengue, pues también aquí en la cabecera regional. Al igual que otras enfermedades, pues bueno, es por esta movilidad que tienen las personas, pero también que en su mayoría, pues bueno, es una población que representa una mayor cantidad de población en referencia a los demás municipios. También propiamente de Colotlán, pues bueno, tenemos la unidad de atención en salud más grande y también tenemos pues todo desplegado para poder atender esas situaciones que se han generado precisamente por la alta movilidad.
Islahuaca Álvarez agregó que otro factor que sumó a que los contagios en Colotlán fueran más en comparación con los 9 municipios restantes de la zona fue el relajamiento de las medidas preventivas.
Precisamente en Colotlán, todo está relacionado también a reuniones sociales, a eventos que por ahí se estuvieron realizando por parte de las personas, y en los estudios de caso de brote, pues bueno, encontramos esa relación de cadenas de transmisión activa, también muy en relación a lo que son los espacios comerciales, los espacios públicos, donde pues tiendas de abarrotes, tiendas de tipo supermercado, pues bueno, hubo contactos entre las personas que atendían acudieron a comprar algún producto. Situación que vivimos pues al inicio de todos los casos, que estuvieron aumentando pues al inicio de la pandemia. En referencia a los demás municipios, pues igual también se estuvieron esas cadenas de transmisión y todas las vinculaban pues a los espacios públicos, a estas situaciones de acudir a las tiendas, de estar en los espacios donde se vendía comida.
El médico añadió que aunque los nuevos contagios no hayan aumentado en el último mes y por el contrario hayan disminuido, esto no es sinónimo de que las medidas deban abandonarse. Incluso puede haber una nueva ola para la cual ya se preparan.
Para poder atender igual un repunte de casos o la presencia pues del virus en la región de forma pues también de nueva cuenta agresiva como lo vivimos en el mes de diciembre, de enero. Pero es una situación también a la cual tenemos que evitar, en la cual tenemos que trabajar todos para no llegar a tener pues un rebasamiento, una saturación de los servicios, porque si eso pasa, pues igual no va a haber recurso que nos ajuste para atender todas las necesidades o las solicitudes que tengamos. Como lo vivimos en la solicitud de oxígeno domiciliario, afortunadamente pudimos salir adelante con ese servicio, pero pues bueno, también hay que recordar que la empresa tenía días de saturación, días de retraso en entrega de cilindros, y pues eso condicionaba la salud de los pacientes por la gran cantidad de demanda que tuvimos.
El director general de la Región Sanitaria 1 Colotlán recordó que la pandemia continúa activa, por lo que solicitó a la población seguir emprendiendo todas las medidas de higiene y etiqueta para evitar enfermarse. Anita, pues así las cosas en el norte de Jalisco, particularmente en Colotlán, ha sido desde un principio el que más casos ha acumulado durante el contexto de la pandemia, relacionados obviamente con COVID-19. Al momento acumula 1,172. Y pues bueno, como ya escuchábamos al médico, desafortunadamente esto se ha debido a la movilidad de las personas, del municipio obviamente, y también al relajamiento en las medidas, que esto pues es muy importante y a la vez también pues es una situación que no debería estar ocurriendo.
Exactamente, Gonzalo. Y fíjate, hay personas que desde el principio hemos creído en esta enfermedad, hemos tomado las medidas, pese a eso, ha habido contagios en quienes sí, tratamos de aplicar todo lo que nos indica la autoridad sanitaria, los especialistas, que son los que están estudiando este problema pues nuevo y tan delicado. Y en cambio hay otras personas que hasta que pasan por alguna situación trágica en sus familias, es cuando deciden empezar a tomar medidas. Pero peor aún, hay quienes, pese a haber tenido muertes entre sus seres queridos, siguen sin acatar las medidas. Y eso es todavía peor.
Fíjate, Ana Cristina, que también una pregunta que nos hacíamos en días pasados justamente con compañeros de la emisora era que pues ya se observa un relajamiento total, ¿no? Vas a la plaza y a lo mejor de 20 personas que observas, 5 o incluso sí, menos, pueden traer el cubrebocas. Vas a algún establecimiento y aunque sí tienen su tapete, afortunadamente, pero este está seco, por ejemplo, o el bote de gel vacío o con el gel seco, en ningún establecimiento te piden que entres con cubrebocas, aunque está el letrero, quienes despachan, por ejemplo, no te exigen, ¿sabes qué? Yo para poderte atender tienes que entrar con cubrebocas. Todas estas medidas se están dejando de lado. Aparentemente, pues sí existe ya como ese relajamiento a consecuencia de la vacunación, donde se cree que ya no se pueden contagiar, etcétera. Pero pues recordemos que esto pues sigue siendo un mito porque los contagios siguen pese a la vacunación. Recordemos que la vacunación no exime el contagio, no por ello puedes dejar de no contagiarte, y pues es una situación la verdad preocupante la que estamos viviendo.
Desde luego, Gonzalo, preocupante e irresponsable. Se ha hablado mucho entonces de esta parte en la que en efecto no va a evitar que te contagies la vacuna. Sí puede aminorar los síntomas, por supuesto, la efectividad más bien consiste en eso. Sin embargo, según la condición de cada persona, no quiere decir que no vayas a tener malestares, que vayas a cursar como asintomático. Y bueno, son muy molestos estos síntomas. Hay quienes los han padecido de una manera, perdón, bastante severa. Lograron recuperarse. pero son personas que pueden dar el testimonio, ¿no? De cómo puede ser realmente complicado. Entonces, es una cuestión de conciencia, de empatía, de respeto, de solidaridad, de lo que quieras ponerle, que lamentablemente no se ha visto en todas las personas, y aquí están las consecuencias, con estos números tan elevados en el caso de la región y, por supuesto, del municipio.
Exactamente. Recordar también que, aunque aquí es donde se concentra la mayor cantidad de personas, por ejemplo, por ser cabecera regional, o incluso que aquí están los servicios de salud, que aquí se hacían tomas de muestra, pues aún así el número sigue siendo elevado, porque si comparamos, por ejemplo, a Colotlán con el municipio que más casos tiene acumulados también, que es Villa Guerrero, pues la diferencia es bastante grande, 166 contra 1,172.
Exacto.
Prácticamente son más de 1,000 casos de un municipio a otro. Entonces, pues, como ya lo decía el médico, no, las medidas deben continuar, y como bien lo comentas tú, es una cuestión de empatía y en la que todos debemos sumar a esta causa.
Gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. También otra cosa de la que me estaba acordando, a ver ahora cómo se pone el asunto con el tema de las campañas políticas.
Exactamente.
Porque si bien es cierto que aquí no hay casos en este momento activos, pues estas personas van y vienen según los compromisos o responsabilidades que tengan en este sentido, y sí pueden estar en contacto con personas contagiadas que estén fuera de Colotlán y pues traer nuevamente el virus y generar que el problema vuelva a crecer. No es el único caso, por supuesto.
Claro.
Estamos hablando del contexto que estamos viviendo, pero también, en efecto, como lo dice esta información, la movilidad, andes o no en campañas políticas, es importante.
Sí, pero aquí el factor además es que la mayoría de quienes están en estas campañas pues acuden hogar por hogar. Entonces, imagínate, una persona que por X o Y razón esté infectada y digamos que recorra varias casas, varios domicilios, pues ahí sería un problema también grande que se pudiera salir de control.
Pues vamos a estar pendientes, Gonzalo. Te agradezco mucho la información. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, avanza el Plan Nacional de Vacunación Anticovid en Jalisco. Y en Zacatecas buscan reducir las muertes en el ganado a consecuencia de la sequía.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agustín, Flavio y Juvenal. En 1840 nace el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, cuyas obras incluyen música de ballet como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Muere el 6 de noviembre de 1893. En 1840 nace el historiador mexicano Joaquín Baranda, quien se distingue también como político liberal, abogado, orador, maestro e historiador. Muere el 21 de mayo de 1909. En 1919 nace la política argentina Eva Duarte, esposa del presidente Juan Domingo Perón, por quien cambiará su nombre al de Eva Perón. Destaca también como actriz. Muere el 26 de julio de 1952. En 2005 se suicida el novelista estadounidense Tristan Ewolf, autor de Lord of the Barnyard, el libro con el que irrumpió en los círculos literarios estadounidenses como uno de los jóvenes escritores más prometedores. Nace el 19 de diciembre de 1971.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 29 centavos y se vende a 20 pesos con 19 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 68 centavos y se vende a 24 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Avanza el Plan Nacional de Vacunación Anticovid en Jalisco. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En el tercer día de la jornada que se realiza en Guadalajara para aplicar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en adultos mayores, se suministraron 24.094 vacunas para proteger a este grupo de las complicaciones por COVID-19, con las cuales se cubrió ya a 74.606 personas de 60 años y más en este municipio. La cifra alcanzada representa una cobertura mayor a 7 de cada 10 dosis disponibles para adultos mayores en Guadalajara, 72.9%, sobre un total de 102.300 vacunas asignadas. El día de hoy se continuará la jornada y se añadirá un punto de vacunación más en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD, de la Universidad de Guadalajara, el cual se ubica en Calzada Independencia Norte, 5075, Colonia Huentitán, El Bajo. Con la modalidad drive-thru, recibirán la vacuna en su auto. A las personas mayores de 60 años que recibieron la vacuna Sinovac en Guadalajara, se les invita a mantenerse atentos a los canales oficiales del gobierno de Jalisco, donde se informará de la jornada para aplicarse su segunda dosis, una vez que sea autorizada por el gobierno federal, dentro del plan de vacunación nacional. Es importante tomar en cuenta que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad, pero aún vacunadas las personas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus. Por ello, deben mantenerse las medidas de prevención. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas sencillas medidas en conjunto pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el corte de el 5 de mayo, se acumulan 246.696 casos confirmados en la entidad detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.862 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se invita a comunicarse a los call centers que están a su disposición y, si es necesario, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33 38 23 32 20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Repito nuevamente estas líneas telefónicas para que usted las agregue a su agenda: el 33 35 40 30 01 y también el 33 38 23 32 20. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado al norte de Jalisco, y también con cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con un total de 1.172 casos acumulados, luego está Villa Guerrero con 166, Mezquitic con 108, Totatiche 100, Huejucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles acumula 49 y al final de la lista San Martín de Bolaños con 29 casos acumulados. En cuanto a las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Chimaltitán 3, Chimaltitán 2, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y al final de la lista está San Martín de Bolaños con 0. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles y ahora platícanos, No alcanzamos, vamos a corte, pero regresamos para que nos platiques sobre la siguiente nota que tienes preparada.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Cómo te gusta el café? Puede indicar si estás enfermo. ¿Cómo te gusta el café? ¿Prefieres un expreso, un café con leche, un cappuccino o un descafeinado? Los investigadores de la Universidad del Sur de Australia han encontrado pruebas de que tus genes influyen sobre el cómo tomas el café, y esto además puede indicar si sufres de enfermedades cardiovasculares. Este estudio analizó el consumo habitual de café, los niveles de presión arterial y la frecuencia cardíaca de casi 400.000 personas. Los científicos observaron que aquellas personas que padecían patologías como la angina de pecho, arritmias o hipertensión tendían a tomar café descafeinado o reducían su consumo, llegando incluso a evitarlo por completo. En cambio, aquellas personas que no sufrían problemas de salud tenían unos hábitos de consumo de café totalmente diferentes y consumían más cantidad de cafeína. Según Elina Iponen, investigadora principal del estudio, estas diferencias podrían estar asociadas a un componente genético. Aquellas personas más tolerantes genéticamente a la cafeína beberán más café. Por el contrario, aquellas personas menos tolerantes y con predisposición a tener la presión arterial alta beberán menos café o lo tomarán descafeinado. La autora también sugiere que los hallazgos de la investigación demuestran que nuestra genética nos guía hacia el tipo de café que bebemos para así proteger nuestra salud cardiovascular. Por ese motivo, la cantidad de café y el tipo que bebemos podría ser un indicador de nuestra propensión a padecer estas enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Gracias por seguir escuchándonos. Les comento que en Zacatecas presentaron una propuesta al gobierno federal para que destine recursos que contrarresten los embates de la sequía. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. En el estado de Zacatecas, al igual que en el resto del país, la sequía cada vez es más evidente. El campo y el sector ganadero han sido de los más afectados a consecuencia de la poca precipitación pluvial, un aspecto que comienza a generar problemas y pérdidas en dichos rubros, compartió en rueda de prensa el licenciado Gustavo Uribe Góngora, titular de la Secretaría del Campo en el estado.
La problemática, escasa precipitación en diciembre y enero. En el año 2021 la lluvia se presentó de manera esporádica en algunas regiones del estado. En promedio se tuvo una producción de un 23% promedio de esta precipitación. En la mayoría de las presas y bordos del estado se captó el 70% de su capacidad en promedio, provocando que el estiaje que regularmente se presenta en el estado en los meses de marzo a junio, el periodo de estiaje se alargó de septiembre de 2020 a la fecha, o sea que tenemos 8 meses con déficit hídrico, donde hemos tenido muy 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 poca lluvia, más bien casi nada, y que eso pues ha provocado esta sequía prolongada, la cual estamos padeciendo.
Por lo anterior, presentaron a la Secretaría de Gobernación Federal la propuesta del plan para disminuir los efectos del estiaje 2021, con la finalidad de que se inyecte recurso a 2 programas para la adquisición de un concentrado proteico energético para el ganado, tanques nodriza para almacenamiento de agua, remolques y motobombas, y además 500 bebederos tipo canoa, agregó Uribe Góngora.
Es una propuesta, una solicitud que estamos haciendo a el gobierno federal para poderle hacer frente a esta sequía prolongada que tenemos. Así que los productores, ganaderos, campesinos han hecho la solicitud, están preocupados por esta situación en la que estamos padeciendo. Con esto nosotros, este impacto o resultados tendremos a corto plazo, reducir las muertes por falta de agua en sus abrevaderos, ¿verdad? Reducir y mantener la condición corporal del ganado para que así ganaderos pues sigan teniendo el beneficio para su interés personal.
El funcionario agregó que la agricultura y ganadería son de las principales fuentes de trabajo y generación de recursos para el Estado. Ya se han reportado bajas en ambos rubros por falta de agua, debido a que la sequía ha impactado de forma negativa a varios municipios de la entidad.
Tenemos 12 municipios en estado seco, siendo el 16.3%, así como sequía moderada en 49.4% en 30 municipios, así como sequía extrema en 34%, siendo 16 municipios. Voy a mencionar los municipios donde tenemos esta situación de sequía prolongada: Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Fresnillo, Chalchihuites, General Francisco R. Murguía, Guadalupe, Juan Aldama, Mazapil, Miguel Auza, Pánuco, Río Grande, Zainalto, El Salvador, Sombrerete, Betagrande y Villa de Cos.
En Zacatecas están registradas 1.205.000 cabezas de ganado. Además, 38.700 productores están integrados a las unidades de producción pecuarias UPP, quienes generan al año 638 millones de pesos por la venta de carnes, leche y miel. Con la falta de agua, toda esta comercialización podrá verse afectada, concluyó. Anita, pues así las cosas, desafortunadamente en el estado de Zacatecas, al igual que en el resto del país, pues se sigue haciendo evidente esta sequía. Aquí ellos mencionan 16 municipios ya con altos índices de sequía, y pues bueno, desafortunadamente también la mortalidad en el ganado y la poca producción que se está dando en el campo, pues ya está teniendo un impacto negativo para el estado.
Desde luego, Gonzalo, y lamentablemente pues lo estamos viendo todos. Y las consecuencias también creo que son para todos, ¿no? Porque también incrementan los precios, etcétera. Son muchos factores los que afectan. Te agradezco la información que nos compartes. Y por otro lado, ya en otros temas, les comento que, bueno, por la temporada de calor exhortan al fortalecimiento de diversas acciones preventivas. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. En este viernes, compartirles que las enfermedades características de la temporada de calor requieren un abordaje oportuno y, en la medida de lo posible, evitar su aparición. En Jalisco, se trata de una pretensión a la que aspiran con la puesta en marcha del plan de verano, que involucra a diferentes instituciones. Así destaca en rueda de prensa Ángel Nuño Bonales, el director de promoción de la salud en la Secretaría de Salud en este estado.
Como cada año, hacemos énfasis desde el sector salud, haciendo énfasis en que tenemos que fortalecer todas las estrategias de educación en salud, fomento sanitario y, por supuesto, la prevención de enfermedades, la prevención de accidentes durante esta temporada de calor. En este sentido, desde el marzo 20 de este año hasta el 20 de octubre del mismo, que se extiende lo que es esta vigilancia epidemiológica específica y fortalecimiento de las medidas, pues es indispensable contar con los pilares básicos que son la educación en salud.
Las medidas preventivas y de fomento sanitario contribuyeron para que en 2020 se redujera a la mitad los casos de enfermedades diarreicas en los niños. Sin embargo, y por el contexto epidemiológico actual, el director de promoción de la salud hizo un llamado a solicitar un diagnóstico médico oportuno para descartar la causa puntual de este padecimiento.
De acuerdo a la temporada y de acuerdo a la epidemiología, tampoco debemos descartar otro tipo de enfermedades diarreicas como las gastroenteritis virales, que son la principal causa de enfermedad diarreica en esta temporada, las enfermedades gastrointestinales provocadas por parásitos, provocadas por bacterias, pero también ya se suma el tema de COVID. ¿Qué tenemos que identificar? Realizar una prueba de COVID en caso de sospecha y en este sentido no automedicarnos, en caso de duda acudir a un servicio de salud para que el diagnóstico sea otorgado por un profesional de la salud.
En cuanto a los daños en la piel, que también son frecuentes en esta temporada, la directora del Instituto Dermatológico en el Estado, María del Rocío Ferrusco Ontiveros, habló de la importancia de reducir la exposición prolongada al sol y los efectos que esto tendría en caso de que no se acate esta recomendación.
¿Qué puede pasar cuando nos exponemos al sol? En cuanto a nosotros, los dermatólogos, hemos visto una alta incidencia de carcinoma de la piel. Y esto es muy importante que lo recalquemos, porque una exposición aumentada al sol va a hacer que en primer lugar podamos tener quemaduras de primero o segundo grado, bronceado, paño, que le llaman la gente, que son las manchas negras, y lesiones potencialmente malignas, y llegar a un cáncer. Y obviamente si no se detecta a tiempo, aunque sea un cáncer de piel, puede llegar a la muerte.
El mayor daño que produce el sol es de los 0 a los 20 años de edad. Si en esa etapa de la vida hay una exposición prolongada, es más probable la aparición de un carcinoma en la edad adulta, enfatizó la dermatóloga. Dentro de las medidas preventivas que se han solicitado se intensifiquen durante esta temporada, me permitiré comentarles algunas. Entre ellas, hay que revisar la cartilla de vacunación de los menores de 5 años para que tengan, por supuesto, su esquema completo. Al primer signo de deshidratación hay que iniciar vida suero-oral, tomar agua embotellada, hervida o desinfectada frecuentemente para mantenerse hidratado. Como ya escuchamos a la dermatóloga, no hay que exponerse al sol por periodos prolongados, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Hay que utilizar ropa ligera y de colores claros al salir a la calle, utilizar gorra, sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar. Permanecer en la medida de lo posible en lugares frescos, a la sombra, bien ventilados. El automóvil es uno de estos lugares en los que se pide, por supuesto, estar atentos antes de abordarlo, lavarse las manos frecuentemente con agua, jabón y desinfectar las verduras y las frutas. Otro aspecto que también han resaltado es en la cuestión de los alimentos. Bueno, pues hay que tenerlos en refrigeración y evitar consumir estos en la calle, dado que el calor los descompone rápidamente. Ana Cristina, esta es tan solo una de las muchas recomendaciones que se pide se intensifiquen durante esta temporada, esperando que al término de la misma, bueno, pues los casos de las enfermedades propias de esta época sean menores y con efectos severos, por supuesto, pues nulos si fuera posible.
Así es, Lupita, pues son muy prácticas las medidas que tenemos que implementar, así que, pues si nos es posible, mejor acatarlas.
Así es.
Gracias por la información. Vamos a nuestro último corte, pero regresamos con más noticias.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Cada año se diagnostican en el mundo cerca de 300,000 nuevos casos de cáncer de ovario. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una condición que, en efecto, anualmente registra casi 300,000 nuevos casos en el mundo y ocupa el tercer lugar en cánceres ginecológicos en nuestro país, siendo una de las principales causas de fallecimiento por tumores malignos, destaca en rueda de prensa la doctora Gabriela Alamilla García, oncóloga médica adscrita al Instituto Nacional de Cancerología.
En el mundo se van a diagnosticar alrededor de 314 mil casos al año. En México son cerca de 5 mil casos al año y representa en México la cuarta causa de muerte por cáncer en las mujeres. En México al día se diagnostican 13 casos de cáncer de ovario en las mujeres y esto representa una muerte cada 3 horas. Cada 3 horas en nuestro país fallece una mujer por cáncer de ovario y esto pues es realmente algo que nos debe de mover y de que todos trabajemos juntos por hacer algo para cambiar esto.
A pesar de ser considerada una condición menos prevalente con relación al cáncer de mama y cérvix, el cáncer de ovario cuenta con una mayor tasa de letalidad. El 75% de los diagnósticos se dan en etapas avanzadas, lo cual disminuye las posibilidades de curación, agregó.
Mientras que en mama se diagnostican cerca de 30.000 casos al año solo fallecen el 26% de las pacientes. Para cáncer cervicouterino fallecen el 46% de las pacientes que se diagnostican, mientras que en cáncer de ovario, de las 5.000 pacientes que se diagnostican al año, el 61% de las pacientes pueden llegar a fallecer al año.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología revelan que el 60% de los diagnósticos se registran en mujeres de 40 a 59 años, siendo las de 50 a 59 el grupo donde más se confirma esta neoplasia.
La edad de presentación más frecuente es 63 años. Sin embargo, en México particularmente se presenta en mujeres más jóvenes y esto va a representar décadas de vida perdidas. Al ser mujeres que todavía están económicamente activas, que tienen hijos jóvenes en la adolescencia, pues bueno, es una tragedia realmente para las familias.
Los signos dependen de cada mujer, por esta razón es necesario incentivar la conciencia de las revisiones regulares y completas, ya que los estudios comunes no son suficientes para detectarlo, comentó por su parte Valentina Gallard, también panelista en esta rueda de prensa.
Hacer conciencia sobre este padecimiento es una de las principales herramientas que tenemos para contribuir a la detección oportuna, ya que es un tipo de cáncer que generalmente se diagnostica de forma tardía. Y es por esto que 3 de cada 4 casos no tienen cura. No es nada más dar un medicamento, es transformar el ecosistema completo de las pacientes para que la experiencia y su recorrido en esta enfermedad tengan la mayor calidad posible y no solo a las pacientes, sino también a sus familiares, a quienes impacta también directamente esta enfermedad.
Los estudios como el Papanicolaou no permiten encontrar alertas que indiquen la posibilidad de esta neoplasia, por lo que dentro del chequeo médico debe impulsarse la necesidad de ultrasonidos ante factores de riesgo o síntomas sospechosos y, por supuesto, la invitación para que las mujeres acudan de manera oportuna con el especialista. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín.
Lo saludo con gusto, maestro Luis Ramos. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues aquí, con ganas de hablar, ¿no? Preparado para abordar el tema que quedó pendiente, que es un tema que acabo de combatir en una planta tropical. Más bien es una situación que se me da, el asunto de la cochinilla algodonosa. Es muy frecuente, sobre todo aquí y desde tiempos remotos, en los zaguanes de las casas. Había helechos, había alcatraces, cunas de Moisés, etcétera, y era una lucha permanente de estarle quitando esas manchitas, ese algodoncillo que estaba a deriva a los tallos de las plantas. También se le conoce como piojo de algodón. una variedad grande, son como 2.200 unidades. Me puse a leer, pues, porque es un tema muy recurrente y sobre todo buscar la forma de que no se estén aplicando insecticidas de químicos artificiales sobre las plantas, porque hay dos situaciones. Uno, o las, como no hay un control, no hay una regulación real sobre la aplicación de un químico sobre la planta, aunque sea para eso, las plantas sufren cambios y a veces pues se acaban, ¿no? Se mueren. Y en este caso estaba buscando ese remedio casero que pueda ser útil para acabar con la cochinilla algodonosa. Hay una planta que se llama fornio, es de origen tropical y es pariente de los agaves. Y es muy frecuente que mantenerla en un estado permanente de humedad en las partes bajas se presente la cochinilla algodonosa. Se presenta por exceso de humedad y a veces por la debilidad misma de las plantas. Pero no es porque la planta esté débil, es que llega del exterior y encuentra un hospedaje agradable y ahí se queda. Se reproduce muy fácilmente. Pero bueno, al punto, es el alcohol. Es mago, el alcohol es mágico para los pulgones, para las cochinillas algodonosas y para algunos hongos. El alcohol en estado puro puede servir de uso industrial, ¿no? O cualquier tipo, digo, de los dos que se utilizan. Se puede diluir y atomizar la planta. Es importante meter la mano para frotar los lugares donde está adherida la plaguita, estos visitantes, y retirarla y volver a asperjar la planta con el afán de darle un carácter preventivo. Pero luego, la planta hay que nutrirla y hay que revisar también su sustrato, que lo hemos comentado varias veces, muchas veces. Hay que darle un cierto grado de humedad, no de encharcamiento, para evitar que se vuelva a dar el hospedaje de este tipo de plagas. Pero además, las recomendación es que dice que retires todas las plagas, todas las hojas infectadas y demás, y las quemes. Bueno, sí, retíralas, a lo mejor no es necesario que las quemes. Si las confinas adecuadamente, todo lo que las acompaña se muere, ¿no? Esa es la parte que quedaba pendiente de la sesión anterior. La otra parte es que por ahí me preguntan que qué tan importante es el lixiviado de lombriz o el humo de lombriz. Es muy importante y es muy valioso como nutriente, pero no es un nutriente genérico. Todo está en función de las cantidades que se utilicen y en este caso cabe la posibilidad de que quien lo consiga, más que darse la posibilidad, es una exigencia de informarse en qué proporciones se puede utilizar. Porque de pronto aquí hay, así como la mejorante la tomas para un dolor de cabeza, pues no sabemos qué tan intenso, cuál sea el origen del dolor de cabeza. Entonces tenemos que buscar una información más precisa para la aplicación, aunque sea de estos ingredientes de carácter orgánico. Porque también los excesos o la abundancia puede traer como consecuencia otro tipo de reacciones. Hay un procedimiento que es la fertilización reticular, o sea, que va directamente a las raíces, y cuando nos excedemos ahí, pues le generamos otro tipo de enfermedades a la planta o acabamos con ella. Regularmente decimos, se quemó. Sí, pero la verdad es que la intoxicamos y pues la planta en su defensa empieza a botar hojas, a presentar una decoloración más débil que la normal del verde que regularmente estamos esperando, o en el caso de las flores, llegan los botones y la planta decide no abrirlos para no consumir energía. La planta no lo platica, son deducciones que se han ido haciendo en función de muchos estudios relativos a la invasión de agentes extraños a una planta.
Muy bien, maestro, pues es una cuestión de, ya lo hemos dicho, de prueba y error, ¿no? Por ejemplo, usted me había sugerido en el caso, bueno, nos ha sugerido en diversas ocasiones el uso del vinagre, por ejemplo, diluido con agua. En algunas ocasiones también se ha hablado del uso de jabón para vajilla, se ha hablado de la leche. Y en los grupos de plantas en los que estoy se hace mucha mención del jabón potásico. Y si no mal recuerdo, se ha mencionado que, no sé si sea lo mismo o no, pero que el jabón Sote, vamos a mencionar la marca para entendernos mejor, no sé si lo sustituye o si es lo mismo.
No, no es lo mismo. De hecho, hay colores en el jabón Sote. Hay un blanco, un azul y un rosa.
Así es.
Sí. El azul tiene cierta capacidad de dilución de las grasas. Entre él y el blanco es el que ofrece más resistencia.
El azul.
El azul y el blanco. Uh-huh. Pero el azul es todavía más contundente. Entonces hay sugerencias, así como dices, por ensayo y error. A veces la desesperación nos obliga a tomar lo que sea para podernos aliviar. Y resulta que hay una cierta respuesta positiva. En este caso, el jabón Sote blanco o el azul es utilizable. No es lo mismo que el jabón potásico. El jabón potásico sí existe en el mercado y hay una marca, ¿sí?, de jabón potásico. Entonces, pues sería cuestión de buscarla y ver si la encontramos en el mercado. En caso de, la verdad no la tengo a la mano, no la recuerdo.
No es necesario, de hecho no tendríamos por qué hacerle publicidad, pero sí, más bien como ejemplo, y ya si la gente está interesada en conseguirlo, pues sí podría investigar si aquí en Colotlán se puede o no. Pero bueno, sí, es una alternativa. Y ajá, en mi caso, por ejemplo, ese jabón que mencionaba sí me ha sido de utilidad, sobre todo para el caso del pulgón.
Ajá.
Bueno, quedamos que se llama cochinilla algodonosa. En ese caso, sí, así es.
Sí, pero sí es importante meter la mano, ¿eh? Es frotar, porque resulta que todas esas hebritas, necesitamos una lupa de alta graduación para poder ver los sacos y la gran cantidad de huevecillos que trae la cochinilla, que deja. Aquí hay, el macho vuela, es como una especie de, ¿cómo le llaman? ¿Qué me van a ver? El macho es un animal blanco peludito con alas que allá anda volando, y la hembra no tiene alas, entonces la hembra deja sus costalitos de huevecillos adheridos a las plantas, los huevecillos eclosionan y agárrate, ¿no?
Claro.
Se les llaman chupadores, se prenden a la planta y empiezan a vivir y se quedan adheridos. Entonces a veces le aventamos ahí el insecticida orgánico o agroquímico y no todos se mueren porque están cubiertos.
Claro.
Entonces hay que meter la mano y sobar, o si tenemos algo de presión en un aspersor, abrir el chorro y darle de tal manera que los podamos desprender de la planta.
Así es.
Igual todos los ingredientes que apliquemos pues van a ir a parar al sustrato, que cuando se riegue también bajan y surten efectos positivos.
Desde luego, maestro. Pues hay que ir poniendo en práctica estas recomendaciones y, como ya se ha dicho, pues verificar qué es lo que nos funciona y qué no, para seguir combatiendo todo este tema de las plantas y poder mejorar las que ya tenemos en casa. Le agradezco mucho, maestro, su colaboración y lo estaremos escuchando el próximo viernes, ¿sí?
Muy amable, Cristina.
Que tenga un excelente día. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes en vivo en este mismo espacio a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.